nueva hora. Cero horas.
Kai Bata en Bio Bio, la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Moneda sostuvo un encuentro con el Partido Comunista y el Frente Amplio para abordar la Ley de Reconstrucción Nacional. El Ministerio de Hacienda volvió a referirse al controvertido oficio donde se analizaban eventuales recortes a programas sociales de cara al presupuesto 2027. El Ministerio del Trabajo aplazó que para esta tarde la entrega de una propuesta formal a la Central Unitaria de Trabajadores en el contexto de la negociación por el salario mínimo. El presidente José Antonio Kast anunció un plan de apoyo a carabineros en medio de un déficit policial que supera las 12.000 vacantes, según reveló la radio. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubetich, cuestionó la denominada ley Naín Retamal, indicando que podría ampliar los niveles de impunidad en las fuerzas de orden. Las comunas de Villa Alemana y Quilpué se ven afectadas por la paralización del transporte público anunciado esta tarde por gremios de microbuses. En noticias del exterior, Estados Unidos defendió el bloqueo naval para que el Comando Central mantiene contra los pueblos de Irán en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz con Teherán. México anunció la detención de Aduas Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación. En el deporte, desde las 9 de esta mañana se realizará la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde quedará definido el nuevo presidente tras la renuncia de Michael Clark. A contar de las 10 de esta noche, Coquimbo Unido visita a Tolima de Colombia por la Copa Libertadores, mientras que O'Higgins recibe a Boston River de Uruguay en la Sudamericana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones en Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Libre Recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888 o también llamarnos al 800-810-810. Línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 5 minutos.
En medio de la polémica, Hacienda salió a aclarar el oficio 16, asegurando que hubo una interpretación errada y que no contempla recortes directos, sino reformulaciones de gasto en una serie de programas sociales. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Hacienda sale a dar explicaciones. El pasado viernes se filtró este documento que, si bien el propio ministro Jorge Quirós dice que no es un decreto, sí se trata de un oficio que viene a recomendar ajustes de gasto previo a la formulación del presupuesto 2027. El ajuste contempla descontinuar o ajustar el presupuesto de una serie de programas sociales, entre ellos y de los más polémicos, la beca de alimentación escolar, hospitalización domiciliaria, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, solo por nombrar algunos. Sin embargo, en medio de las críticas que llegan de todos los sectores, desde el ministerio buscaron descomprimir la situación. José Ignacio Yodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, explicó que el oficio es más bien una recomendación, que cuando se habla de descontinuar, en realidad quiere decir reformular.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Expertos señalan que podría haber acuerdo en que hubo y hay mal gasto de los recursos públicos, pero lo técnico ejecutar hacia el futuro un recorte del orden de 6.000 millones de dólares tendría una incidencia directa en la sostenibilidad fiscal.
12 de la noche, 7 minutos.
El gobierno se reunió con el Frente Amplio y el Partido Comunista para abordar el proyecto de reconstrucción nacional. Desde la UDI cuestionaron que el Ejecutivo se sienta a dialogar con quienes buscan llevar la reforma al Tribunal Constitucional. Los detalles los tiene Bárbara Payán.
En medio de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, el ministro de las Express, José García Ruminot, sostuvo encuentros con el Partido Comunista y el Frente Amplio en un intento del gobierno por abrir espacios de diálogo. Las reuniones buscaron acercar posiciones, aunque no lograron destrabar completamente el conflicto. Desde el Frente Amplio señalaron que ha sido el propio presidente José Antonio Kast quien ha adoptado un tono de campaña que consideran nocivo para el diálogo. Por su parte, la diputada comunista Daniela Serrano confirmó que, pese a las acercamiento, rechazarán la idea de legislar e insistirán en que el proyecto se divida. El encuentro generó incomodidad en el oficialismo. Desde la UDI lo calificaron como un error político innecesario. En respuesta, el ministro García defendió su rol asegurando que su tarea es conversar con todos los sectores con representación parlamentaria.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto e ingresar un proyecto de reconstrucción real.
Nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil.
En los próximos días, el gobierno entregará una respuesta más concreta a ambas bancadas. Mientras tanto, ya prepara un encuentro con la Democracia Cristiana.
12 de la noche, 9 minutos. La información está primero en Radiograma.
Las derechas se encuentran analizando presentar dos acusaciones constitucionales contra exministros de gobierno de Gabriel Boric. A Carlos Montes, extitular del Mimbus, se sumó Nicolás Grau, exministro de Hacienda. Gonzalo Holguín nos cuenta.
Quedando solo un mes de plazo constitucional para hacer efectivas responsabilidades políticas de ministros del gobierno anterior, las derechas están evaluando ingresar dos acusaciones constitucionales contra los exministros de Hacienda y Vivienda, Nicolás Grau y Carlos Montes. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dice que el comité oficialista está evaluando los errores que habría cometido Grau en materia fiscal.
Nosotros hemos visto un patrón de errores donde podríamos llegar a pensar que existió dolo, dado lo importante de desvíos fiscales y una serie otras cosas que estamos analizando.
En el caso de Carlos Montes, el informe de Contraloría por el plan de emergencia habitacional lo tiene en una situación compleja. Iván Poduje, actual ministro de la cartera, dice que los diputados tienen que tomar una decisión y que hay suficientes razones para tomarla.
La Contraloría acaba de sacar un informe muy lapidario respecto a la compra de terreno. Hoy día tenemos un déficit de 500.000 familias en terrenos vacíos que se compraron a precios muy altos. Entonces, bueno, yo creo que el Parlamento tiene que tomar la decisión y que hay bastantes antecedentes para tomarla.
Los ministros de un gobierno que terminó tienen un periodo de 3 meses en el que pueden ser acusados constitucionalmente. En el caso de Nicolás Grau, el exsecretario de Estado fue amenazado en reiteradas ocasiones en el último debate presupuestario con una ofensiva en su contra.
12 de la noche, 10 minutos.
Pese a los cambios en la dirección del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, la exministra Janet Vega continuará como subdirectora médica. Los detalles con Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este lunes, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio confirmó al doctor Cristian Smith Gaete como nuevo director subrogante del Hospital Claudio Vicuña en medio de la polémica contratación de la exministra Janet Vega como subdirectora médica. Si bien se concretó la salida por renuncia no voluntaria de la exdirectora Loreto Maturana y pese a los cambios en la alta dirección del hospital, la radio pudo conocer que Vega continuará como subdirectora de gestión asistencial a una semana de su designación. Según fuentes internas del Ministerio de Salud, la continuidad de la exsecretaria de Estado depende exclusivamente de la nueva dirección del hospital, al ser una entidad autónoma. Además, en la interna del oficialismo manifestaron que Vega ha tensionado el funcionamiento del hospital. Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, respaldó la ratificación de la exministra Vega en su cargo, afirmando que cuenta con el currículum y el recorrido en el servicio de salud para ostentar el puesto.
Que haya sido jefe de servicios, jefe de unidades, que haya dirigido hospitales, redes de salud, el currículum que presenta la doctora para ser contratada cumple más que cabalmente los aspectos técnicos del cargo.
Si bien Cristian Smith fue anunciado este lunes como subrogante, comenzará sus funciones durante la jornada de hoy en la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 12 minutos.
Radiograma, el informativo más completo del país.
El gobierno se reunió por tercera vez con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, en el marco de la negociación por el reajuste del salario mínimo. En esta oportunidad, el Ministerio de Hacienda le presentó el estado de la economía a la multisindical y postergó para esta tarde la entrega de la propuesta formal. Los detalles con Ignacio Mahave.
Solo números. Ayer, la Central Unitaria de Trabajadores acudió hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda para recibir la propuesta formal del gobierno en torno a la negociación del reajuste del salario mínimo. Según conocedores de la cita, los ministros de Hacienda y Trabajo, Jorge Quirós y Tomás Rau, respectivamente, además de sus asesores, presentaron a los representantes de la multisindical un PowerPoint con el estado de la economía en base a la propuesta recibida. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, admitió que existen miradas distantes sobre una misma realidad y sobre un mismo número, agregando que lo que buscan es que los trabajadores tengan un incremento real que compense lo perdido por efectos del petróleo y que las miradas a futuro, como lo ha planteado el gobierno, se vean en su justo momento.
Este año el coste de la vida para las y los trabajadores y para los ciudadanos es más caro. Conversaremos en 2027, en 2028, según sean las realidades, pero hoy día le pedimos a los ministros que vean la realidad, que comprendan lo que está sucediendo.
En vísperas de la marcha del 1 de mayo convocada por la multisindical, el acuerdo se ve más lejos que nunca.
12 de la noche, 13 minutos.
Como mala leche, tildó la exministra de Obras Públicas Jessica López las declaraciones del subsecretario de la rama Nicolás Balmaceda en torno a la licitación de la segunda etapa de la remodelación del GAM. Los detalles con José Riquelme.
El conflicto se originó luego de que el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, defendiera la decisión del Ejecutivo de no continuar con las obras, argumentando que no existen los recursos necesarios y que la medida responde a una priorización del gasto en el actual contexto económico. En ese marco, también sostuvo que el proceso se había cerrado con un sobreprecio. Las declaraciones fueron rechazadas por la empresa a cargo del proyecto. A través de una carta publicada en el Mercurio, el presidente de Moller Pérez y Cotapos, Vicente Beltrán, afirmó que la licitación se desarrolló mediante un proceso abierto y competitivo, descartando que haya existido falta de transparencia. El subsecretario Balmaceda reiteró que la decisión responde a criterios económicos, señalando que el proyecto superaba en cerca de 40.000 millones de pesos el presupuesto original.
Como ministerio no pensamos que ese haya sido un proceso llevado a cabo entre gallo y medianoche, ni menos pretendemos lanzar un manto de duda. Efectivamente es un proceso de larga data, pero hay datos objetivos que nadie puede controvertir.
Las críticas también surgieron desde la administración anterior. La exministra de Obras Públicas, Jessica López, cuestionó los dichos del subsecretario y pidió transparentar las reales razones de la paralización.
12 de la noche, 15 minutos.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con la presión del oficialismo aún sobre la mesa, el presidente José Antonio Kast presentó un paquete de medidas de apoyo a carabineros. Las iniciativas se dan en medio de la sostenida merma de funcionarios policiales y de cuestionamientos a la capacidad de respuesta en seguridad. Los detalles en el informe de Francisca Cárez.
Tras días de presión desde el oficialismo por acelerar la agenda de seguridad, el presidente José Antonio Kast anunció un nuevo paquete de medidas de apoyo a carabineros en el marco de un nuevo aniversario de la institución. En un escenario complejo por la baja en la dotación y los cuestionamientos a la capacidad de respuesta en terreno, el mandatario aseguró que este plan será presentado en detalle durante la próxima semana. Las iniciativas van desde financiamiento y apoyo educacional, acompañamiento psicosocial, programas de inserción laboral, hasta el tan esperado bono trimestral, uno de los puntos más solicitados por Renovación Nacional.
Se está considerando un aporte extraordinario en las remuneraciones en asignación trimestral. Esto es algo que ya se evaluó anteriormente, que ha sido planteado por distintas autoridades.
Presiones a las que se sumó el Partido Nacional Libertario, donde insisten en que el gobierno debe avanzar en indultos a carabineros condenados en el contexto del estallido social. Un escenario que deja ahora al Ejecutivo frente a un desafío mayor: enfrentar más de 12.000 vacantes sin cubrir, una caída sostenida en las postulaciones y una menor presencia policial en terreno, factores que siguen poniendo a prueba la agenda de seguridad del gobierno, que observa con recelo el oficialismo.
12 de la noche, 16 minutos.
A pesar del correo revelado por la radio, las máximas autoridades del Ministerio de Justicia negaron nuevamente que haya instrucciones para no actuar en causas que beneficien a condenados por delitos de lesa humanidad. Marcela Rojas, con el informe.
El gobierno volvió a descartar que existan instrucciones para no intervenir en causas por violaciones a los derechos humanos tras la controversia generada por el correo electrónico enviado por la jefa del programa de derechos humanos que apuntaba en esa dirección. El contenido del mensaje, revelado por la radio, daba cuenta de una supuesta directriz para no apelar en casos de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad. Este lunes, tanto el Ministerio de Justicia como la Subsecretaría de Derechos Humanos insistieron en que no existe una orden de ese tipo, asegurando que las decisiones se adoptan caso a caso y en base a criterios legales. Además, descartaron un eventual cierre del programa, subrayando que se trata de una obligación del Estado. En esa línea, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, reiteró que no hay una instrucción general y defendió que las resoluciones responden a un análisis individual de cada caso.
Que no existe una instrucción en orden general, lo que le señaló el subsecretario de Derechos Humanos es precisamente analizar cada situación en particular. Esto no es algo novedoso, aquí hay una continuidad con lo que se hizo en el programa en años anteriores. Revísenlo y se van a encontrar que hay varias decisiones de la misma naturaleza que no fueron apeladas por el programa. Por lo tanto, no hay un cambio de criterio, se analiza cada situación en particular.
Un escenario que, pese a los desmentidos, sigue marcado por la distancia entre lo que sostiene el gobierno y los antecedentes que dieron origen a la polémica.
12 de la noche, 18 minutos.
Información precisa y plural. Radiograma.
La justicia rechazó la solicitud del Ministerio de Seguridad y la Fiscalía de cambiar las medidas cautelares de tres estudiantes de la Universidad Austral acusados del ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. El informe con Diego Malverde, desde Radio Bío Bío en Valdivia.
En la primera sala de la Corte de Valdivia se realizó este lunes la audiencia de revisión de medidas cautelares de los tres estudiantes de la Universidad Austral, formalizados hace una semana por el delito de atentado contra la autoridad en el contexto de la investigación por el ataque a la ministra Ximena Lincolao. La audiencia fue solicitada por la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública, que actúa como querellante en este caso. La intención de ambos organismos era intensificar las medidas cautelares contra los tres formalizados. En el caso de la Fiscalía, exigieron arresto domiciliario nocturno y el Ministerio de Seguridad insistió con la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior fue rechazado por los ministros de la Corte, que resolvieron mantener las cautelares decretadas en la formalización de la semana pasada: firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la ministra Lincolao. El defensor penal público, Juan Pablo Alday, valoró lo resuelto durante la audiencia.
Estimamos que no existían antecedentes para
agravar las medidas cautelares que ya habían sido decretadas.
De esta forma, la Corte de Valdivia desestimó los argumentos del gobierno y del Ministerio Público, por lo que los tres estudiantes formalizados continuarán en libertad en medio de la investigación penal. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 20 minutos.
La justicia ordenó la vacunación inmediata a una menor de edad luego de que sus padres impidieran que la recibiera la inmunización infantil en Angol. Bárbara Justi nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco.
Los padres de la menor nacida en noviembre de 2025 se habían opuesto a que recibiera las primeras vacunas obligatorias del esquema infantil, argumentando dudas sobre su seguridad y necesidad. Ante esta situación y considerando que la niña podía estar en riesgo, el Hospital Dr. Mauricio Heyerman de Angol presentó un recurso de protección que acogió la Corte de Apelaciones de Temuco, sosteniendo que la menor se encontraba en una situación de vulnerabilidad. El director subrogante del hospital, Gonzalo Zúñiga, explicó que cuando detectan posibles vulneraciones de derechos, deben recurrir a la justicia.
Esto es parte habitual de nuestro funcionamiento como establecimientos de la red asistencial, no solo en este tema, sino que en otros en los cuales nosotros pudiéramos observar cualquier tipo de vulneración de derechos a usuarios y usuarias de todas las edades.
Entre otras cosas, la Corte de Apelaciones de Temuco había concluido que la negativa de los padres no tenía sustento científico suficiente y que las vacunas no son una opción voluntaria, ordenando inmunizar a la niña con las dosis obligatorias para su edad. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 21 minutos.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Una paralización indefinida iniciaron conductores de microbuses de líneas que conectan la provincia de Marga Marga con Valparaíso, acusando que la administración anterior de Gabriel Boric no cumplió con bonos y subsidios comprometidos. Los detalles con Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio, en la zona.
Gremios de conductores de microbuses de Gran Valparaíso iniciaron una paralización del transporte público durante este lunes que afecta principalmente a las líneas Exfenur de la provincia de Marga Marga, que operan entre el sector de Peña Blanca en Villa Alemana y la comuna Puerto. Dicha paralización fue anunciada por la Confederación de Transporte Terrestre de la región tras una serie de reuniones sin resultados concretos con autoridades del Ministerio de Transportes. Según manifestó el gremio, la movilización responde a una serie de deudas acumuladas por parte del Estado que, en algunos casos, se arrastran desde septiembre de 2025. Entre ellas se incluyen montos asociados al congelamiento de tarifas, bonos de la Tarjeta Nacional Estudiantil de Verano y compensaciones para el adulto mayor. Todo lo anterior, en suma, supondría una deuda superior a los 20.000 millones de pesos. Esto fue detallado por el presidente de la Confederación, Óscar Cantero.
Tenemos la deuda del bono de la TNE, del bono del adulto mayor. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de dinero y además de la compensación del alza de tarifas.
Cabe destacar que la empresa de ferrocarriles del Estado aumentó la capacidad de transporte debido a la contingencia este lunes, reforzando el servicio con mayor cantidad de trenes dobles entre las estaciones Puerto de Valparaíso y Sargento Aldea de Villa Alemana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo 1.790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Boale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió el bloqueo naval que el Comando Central mantiene desde hace más de 15 días contra los puertos de Teherán, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz con Teherán. El bloqueo no es un bloqueo contra el transporte marítimo, es un bloqueo contra el transporte iraní, dijo Rubio en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del cartel Jalisco Nueva Generación y por quien se ofrecía una recompensa de $5 millones. El arresto ocurrió en el estado de Nayarit, en una región con fuerte presencia del CJNG, a 2 meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba su posible sucesor. García Harfuch explicó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en México y es requerido por las autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo $5,990. Quicks Lavalosas Limón, 750 ml a solo $1,790. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo $1,000. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande. A partir de hoy, Vale. Información precisa y plural. Radiograma. Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Desde las 9 de esta mañana se llevará a cabo la Junta de Accionistas, donde se elegirán a 11 directores y el presidente de Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile. Cecilia Pérez, que tomó la presidencia en forma interina tras la renuncia de Michael Clark, es la principal candidata a continuar en el cargo. Y desde las 10 de esta noche, Coquimbo Unido visita Deportes Tolima en Colombia por una nueva jornada de la Copa Libertadores. En el mismo horario, O'Higgins recibe en Rancagua a Boston River de Uruguay por la Copa Sudamericana. Todo el deporte en la actualidad con Diego Osorio.
A contar de las 9 de esta mañana y al Centro de Entrenamiento de Universidad de Chile en la comuna de La Cisterna, se desarrollará la Junta de Accionistas de Azul Azul, donde se elegirá a los 11 directores, destacando el ex senador y canciller José Miguel Insulza. Cecilia Pérez, que quedó a cargo de la presidencia en forma interina tras la renuncia del último jueves de Michael Clark, abordó la opción concreta de continuar en el cargo definitivamente.
Cualquier hincha de Universidad de Chile, sobre todo cuando uno ha estado en el directorio ya 4 años, en la U es el sueño máximo y además es el honor más grande. Después de haber servido a Chile, yo creo que el segundo honor más grande es ojalá poder dirigir la institución más linda de nuestro país, que es la U.
Por la tercera fecha de la fase grupal en la Copa Libertadores, Coquimbo Unido visita desde las 10 de esta noche a Tolima, al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, que tuvo hasta el último día emisarios de la Conmebol trabajando en el metraje de las áreas. Será un partido importante para los piratas, que en su última visita derrotaron a Universitario en Lima, y así analizó a su rival, el entrenador del cuadro del Barbón, Hernán Caputo.
Considero que un rival que se hace muy difícil en su campo, tiene una alta posesión de balón, domina mucho el juego con eso, y en eso tenemos que trabajar para tratar de bajar esa posesión y que también nosotros podamos ser protagonistas ahí.
Universidad Católica viajó a Guayaquil para medirse mañana ante Barcelona por esta Copa Libertadores, y el marcador central, Branco Ampuero, anticipa un duelo contra un rival directo por puesto de clasificación.
Ellos también están muy expectantes y nosotros lo visitemos y poder emparejarnos en la tabla de posiciones, así que yo creo que va a ser un partido atractivo, porque ellos por supuesto tienen que jugarse el todo o nada, nosotros también tenemos la esperanza, la convicción de poder traernos algo acá. Se nos viene el crucero también de local, después recibimos a Barcelona, así que todos tienen la posibilidad de clasificar.
También jugará hoy desde las 10 de esta noche O'Higgins, que en el Parque del Teniente de Rancagua recibe a Boston River de Uruguay, pero por la Copa Sudamericana. Además, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich comienzan a disputar la primera semifinal de la Champions League en la capital francesa, con un Luis Enrique que comparó su proceso con el de Mikel Arteta en Arsenal o el de Josep Guardiola en el Manchester City.
Yo pienso que vamos a ganar todo. Ese es mi objetivo y para eso me levanto cada día por la mañana. Seguramente me equivocaré, pero lo digo de frente, sin ningún tapujo. Ahora, en términos de proceso de un equipo y un entrenador que lleva y una dirección deportiva que llevan 5 años el Arsenal y 7 el Manchester City, que podrían ser nuestros referentes, en esa distancia estamos en el inicio nosotros.
La selección femenina sub-17 jugará su segundo compromiso del sudamericano de Paraguay desde las 7 de esta tarde ante Colombia, luego del debut goleador que tuvo frente a Bolivia. Además, en el cierre de la 9ª fecha del torneo del ascenso, Deportes Iquique superó a Santiago Wanderers en el debut de José Miguel Cantillana en la banca de los Dragones, impidiendo de esta manera que el cuadro caturro llegara al liderato del certamen.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 30 minutos.
Acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana y recuerda que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Trasnoche de la Radio, este día martes 28 de abril. Bienvenidos a todos los que están a esta hora conectados con nosotros. Le mandamos un abrazo enorme a todos los que están conectados a través de nuestro sitio web. Están en biobiochile.cl o también a quienes recién se están conectando y están conectados, ¿sabe dónde? En nuestra plataforma de televisión digital, en BioBio TV. Los vamos a estar acompañando hasta las 6 de esta mañana con información, con música, con entrevistas y con lo que usted necesita saber para estar completamente informado y, por cierto, acompañado en este día martes que recién comienza. Martes, además, bastante, ha pasado muy rápido, muy, muy rápida la semana, hay que decirlo. Y quiero aprovechar a que saludemos a quien está en la puesta en el aire, el señor William Rebolledo, Lord William, que está hasta ahora con nosotros. Que saluda a su público. Ahí está. Gracias, William. Está la puesta en el aire. La reverencia para que iniciemos de la mejor manera este programa. 33 minutos han pasado de la medianoche, 34 para ser más exactos. Y atención con las imágenes que vemos a través de BioBio TV. Este es un incendio que está ocurriendo a esta hora en la zona de Padre Hurtado. Comuna de Padre Hurtado, esto es calle Río Aconcagua, con primera transversal, tiene riesgo de propagación, información que está ocurriendo hasta ahora. Según la información que nos han revelado algunos auditores, y aquí le agradezco ahí a Davids, o Davids, en realidad, que nos escribe ahí a través del WhatsApp, David, nos dice que efectivamente las llamas están muy altas, hay una alta probabilidad que tome casas aledañas. Hay tres máquinas del cuerpo de bomberos de esa zona en el lugar y nos dice que posiblemente sea un mini market quien se encuentra en ese sitio. Es un mini market. Hay un auditor también que nos dice que sería una especie como de supermercado, como de, claro, un expendio de alimentos, de todo tipo de productos. Y esto está ocurriendo a esta hora entonces, gracias a nuestro auditor David, que nos dio precisamente el lugar donde está ocurriendo. Incendio en comuna de Padre Hurtado. Esto es calle Río Aconcagua con primera transversal. Tendría riesgo de propagación. Ustedes están viendo las imágenes. Se logra ver muchísimo fuego, mucho humo, pero las llamas son altísimas. La verdad que las lenguas de fuego son bastante altas, por lo menos llegan, son más altas que incluso los carros bomba, muchísimo más altas. Y se ve que hay bastante movimiento, se ven vecinos y bastantes casas aledañas a este inmueble. Apenas tengamos más información les vamos a estar contando, pero esto está en pleno desarrollo. Comuna de Padre Hurtado, reiteramos el lugar, esto es calle Río Aconcagua con primera transversal. Un incendio que está afectando a un local comercial a esta hora de la madrugada. Apenas tengamos detalles, les vamos a ir contando. 25 minutos han pasado de la una. Bien, hoy vamos a tener un programa con varias cosas. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial a propósito de este proyecto que evalúa ingresar el Ejecutivo sobre la realidad o no de que pueda ser posible, más que bloquear el acceso, restringir a menores de 16 años las redes sociales, las plataformas digitales. ¿Cuál es la experiencia internacional? ¿Cómo este tema está siendo evaluado por los expertos? Vamos a estar hablando de algunos panoramas también, sobre todo para los fanáticos del género del jazz. Y también vamos a estar revisando el mapa internacional con Gustavo Poblete, que estará en un ratito más con nosotros. Así que tenemos un programa con mucha información, tenemos un programa con muchos datos. Ustedes nos escriben a través del WhatsApp al +569 9207888 o también nos llaman al 800-810-810. Bien, auditores, es momento de comenzar junto a William Rebolledo, Nicolás Bravo de las calles, junto a todos ustedes hacemos el trasnoche de la radio este día martes. Y vamos a partir con un clásico, esto se llama Maniac, es Michael Cimbello. Bienvenidos todos, buen día, que sea una excelente jornada. estamos viendo imágenes de lo que les mencionábamos hace algún rato, tiene que ver con este incendio que está ocurriendo en la comuna de Padre Hurtado. Estamos con Jorge, uno de los auditores que se encuentra en el sitio. Jorge, buenos días.
Buenos días.
A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que está viendo?
Bueno, en estos momentos han llegado cualquier cantidad de compañías de la comuna de Mayoco, Maipú, de Peñaflor también. Esto queda acá en la comuna de Padre Hurtado.
Sí.
Río Concagua, con la primera transversal, se está quemando un mini market y parece que está ganando muchas casas.
Entiendo. ¿Qué logras ver? ¿Qué nos puedes relatar? ¿Qué estás viendo ahora?
Bueno, hay mucha gente, para bomberos. Y lo malo de todo esto es que parece que hay gente atrapada adentro. Los panaderos, supuestamente.
Entiendo. ¿Este era un lugar que se utilizaba para qué? ¿Era una especie de mini market, supermercado,
era un mini
panadería?
Era una panadería, mini market. Bueno, lleva años acá. ¿Cuánto se llama el negocio?
Ya, entiendo. ¿Cuántos carros de bomberos ves en el lugar?
Hay por lo menos 6 carros de bomberos. Maipú, como le decía, Peñaflor, Mayoco y bueno, acá para el estado. Y Carretango también llegaron.
Claro, llegaron ahí de diversas comunas. Claro. Lo otro, ¿ves que se mantiene en el lugar o está afectando más que el minimarket más lugares?
Me parece que todavía no lo tienen controlado el fuego porque cada vez aumenta más.
Ya, entiendo. ¿Ves que ha llegado seguridad municipal aparentemente, no? ¿Carabineros?
Está carabineros y seguridad ciudadana.
Ya, de la comuna ahí de Padre Hurtado. Bien,
sí,
vamos a estar atentos. Bien, tú nos decías que esperemos que no, pero que podrían haber algunas personas del interior que estén trabajando hasta ahora.
Claro, bueno, es una panadería, supuestamente están adentro de los paneros y algunos pequeños que están adentro. Eso es lo que pasa.
Entiendo.
Y bueno, y nosotros como llevamos años acá, los conocemos. Es el dolor que tenemos nosotros también, que no les pasa ninguna cosa a los muchachos.
Claro, tú vives cerca del lugar además, ¿no?
Sí, como media cuadra más o menos.
Claro, claro. Bien, vamos a estar atentos. ¿Te parece si nos vas contando? Nosotros vamos a consultar en todo caso a Carabineros cuál es la situación que está ocurriendo en el lugar. ¿Vale?
Ya pues, ok.
Gracias, Jorge, que te vaya bien.
Que estén bien, gracias.
Gracias por tu tiempo. Está Jorge de la comuna de Padre Hurtado. Esto es primera transversal con Río Concagua. Comuna de Padre Hurtado, un incendio que está afectando a una panadería, aparentemente un mini market. Esperemos que estas personas hayan podido salir, porque ellos nos comentaba nuestro auditor que trabajan en el sector, se conocen. Cuando son comunas con no tantos habitantes o son del mismo sector, del mismo barrio, las personas se conocen. Comúnmente van a comprar a los mismos sectores y ya hay una relación más bien cordial, cercana con quienes trabajan en esos expendios. Así que es una situación que está en pleno desarrollo. Apenas tengamos más antecedentes, les vamos a estar contando. Esta es una información que está en pleno desarrollo. Quedan 17 minutos para la 1 de la mañana. Escucharemos a los prisioneros. Esto se llama Para Amar. Te seguimos acompañando en este trasnoche que recién comienza.
Este invierno sería menos frío que el anterior, ya que estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
Debes olvidar soñar.
este invierno. Sería el más frío que he visto pasar. Yo no he sido para amar.
Bien, estamos de vuelta. Bien atentos a este incendio en la comuna de Padre Hurtado, una situación muy complicada que está afectando una panadería llamada Los Moya, así se llama esa panadería, ese mini market. Ya estamos haciendo las averiguaciones sobre este hecho. Apenas tengamos más antecedentes se los vamos a estar contando. Bien, quedan 13 minutos para la una. Estamos revisando algunas imágenes porque este 30 de abril hay buenos panoramas, jazz y viñas en Chillán. Hay un dato interesante: Chillán está liderando un modelo de gestión cultural con un impacto bien interesante. Hay algunas cifras: 335% del aumento de la inversión en cultura, 3% del presupuesto frente al 2.3 o 2.3 del promedio nacional. A propósito, este Día Internacional del Jazz se da este jueves, pero dos días más. Hay un evento que se llama Jazz y Viñas, que va a tener la participación de grandes artistas como, bueno, Andrea Tesa y otros tantos, Sinópticos, algunas bandas locales, y por cierto, van a ver más detalles de esto en la conversación que vamos a tener ahora con Birna Beas, directora de la Corporación Cultural de Chillán. ¿Cómo estás, Birna? Qué gusto saludarte. Buenos días, gracias por tu tiempo.
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Aquí muy atenta al programa de Trasnoche, que me tiene trasnochando, pero muy emocionada también de poder invitarlos a todos a este gran evento que vamos a tener el próximo jueves, donde las invitaciones ya se están retirando en la boletería del Teatro Municipal. Y claro, como tú bien decías, el número principal, digamos, es Andrea Tesa con Alejandro Espinosa Trío, que llegan desde Santiago para darle forma a esta degustación de vinos que vamos a tener en el hall de entrada del teatro, en la cual van a participar 9 viñas, dando degustación a los participantes que son seguidores del jazz. Entonces tenemos esta banda nacional con también 2 bandas locales que, como tú bien decías, es Sinóptico y Crazy Race, que van a estar teloneando para ya presentarse desde las 19 horas.
Ahora, cuéntame una cosa, Birna, respecto a este festival. Ya lo vienen trabajando hace bastante tiempo, más bien este cierre del Día Internacional del Jazz. Me imagino que también al poder invitar a estas bandas que son del sector, esto habla de que Chillán tiene específicamente bandas que se están dedicando mucho. ¿Hay un circuito de jazz en la zona?
Mira, nosotros como corporación, como teatro municipal, hemos ido, el teatro ya cumple 10 años este año, entonces ha ido de menos a más. Antes teníamos el jazz lo celebrábamos en una sala de 100 personas y con capacidad para 100 personas, 150 personas, y así fue un poco creciendo. Después pasamos a la gran sala, pero solamente el primer nivel, que hace una capacidad de 480 personas, y ahora ya lo tenemos en un formato a teatro completo en los 3 niveles. Entonces sí, efectivamente nosotros tenemos muy buenos artistas del jazz ahí liderando, Tito Isla de Sinóptico, que él también nos mantiene como muy alineados en esta dinámica de poder ampliarle más las puertas para los seguidores del jazz, ¿verdad? Si bien es de nicho, es una disciplina de nicho, pero cada vez ha ido creciendo con mayor fuerza. Y este año, gracias al financiamiento de un proyecto con el gobierno regional, que precisamente termina ahora el 30 de abril, quisimos generar este hito que justamente da el Día Internacional del Jazz con un gran festival y lo sumamos también a las viñas de Ñuble que encantadas se vinieron al teatro a participar de esta actividad.
¿Qué van a hacer las viñas ahí, Vierna?
Mira, nos habían pedido dentro de marzo que pudiésemos tener una fiesta de la vendimia, pero lamentablemente no lo pudimos realizar porque teníamos alta demanda. El mes de marzo para nosotros fue el mes de la mujer, entonces teníamos muchas actividades al respecto y quedamos como con esa deuda pendiente. Entonces las viñas, vienen 9 viñas a instalarse con degustaciones en la entrada del teatro para que le den un poco de ritmo también a este festival que tenemos desde las 19 horas. Van a estar las bandas teloneras, luego va a haber un break para que las personas que asistan al teatro también puedan volver a degustar a esta mini feria que tendremos de vendimia también, ¿verdad?
Claro. Birna, estamos conversando con Birna Veas, directora de la Corporación Cultural de Chillán, este 30 de abril haciendo jazz y viñas en el teatro. Haz la invitación, todavía hay entradas, lo que nos están escuchando de pronto ahí en la región del Ñuble, que también llega la radio a ese lugar, hay muchos auditores que nos escuchan de esa hermosa ciudad. ¿Van a poder seguir participando o ya está todo entregado?
No, yo hasta el cierre de la jornada de hoy quedaban las últimas invitaciones. Ahora, nosotros siempre, siempre, siempre nos ponemos la mano en el corazón y decimos, aunque se acaben las invitaciones, usted, mi querido auditor, si está escuchándonos, tiene que ir igual al teatro. Porque a veces las personas retiran la invitación, pero tienen algún tipo de problema y no participan. Esta es una actividad completamente gratuita. Nosotros, por ley, digamos, por norma, tenemos que entregar las invitaciones, pero si usted se queda sin invitación y quiere ir el día 30 a las 19 horas, está cordialmente invitado. Es una actividad abierta para todos los vecinos y vecinas de Chillán, de las comunas de alrededor, y los que quieran pasar una bonita jornada. Me parece que Andrea Tesa es la primera vez que la vamos a tener en Chillán, al menos la vamos a tener por primera vez en el Teatro Municipal, ya que ella desde hace... Yo diría que desde el 2018 ya se está dedicando exclusivamente a darle mucho, mucho énfasis a todo lo que tiene que ver con el jazz.
Sí, sin duda que va a ser uno de los shows esperados en ese ciclo. Ya, entonces solamente es ir al Teatro Municipal. ¿Dónde está ubicado el teatro?
El Teatro Municipal está ubicado en la plaza, en una de las esquinas de la Plaza de Armas, 18 de septiembre, 580. La boletería está abierta desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego desde las 3 hasta las 18:30 horas. Así que mañana los esperamos, en un ratito más los esperamos para que vengan por sus invitaciones. Y también los quiero dejar invitados para otro gran evento que tenemos en el mes de junio, que es otro tipo de público, que se trata de el festival La Catedral del Freestyle. Nosotros tenemos un encuentro de freestyleros internacional, son 16 participantes de 5 países, va a ser transmitido por TVN, así que esperamos también que Radio Bio Bio nos apoye en esta instancia para poder invitarlos a todos, por supuesto, de Concepción, de Talcahuano, de todas partes pueden venir el día 20 de junio, así que reserven la fecha desde ya. Bien. Todos los jóvenes que nos están escuchando hasta ahora.
Birna, muchísimas gracias por esa invitación. Bueno, vamos a estar atentos, tú nos pueden hacer llegar la información, nosotros felices de poder contarle a los auditores, a la gente que nos está escuchando en diferentes partes del país, que en regiones como Chillán, ahí en la región de Ñuble, que es un lugar hermosísimo, puedan ir a disfrutar de la música, no tan solo del jazz, sino lo que tú mencionabas del freestyle, del mundo del hip hop, que es tan importante, que convoca a tantos jóvenes también, ¿no? En momentos en los que se necesita también momentos de esparcimiento para salir un poco de los celulares e ir a disfrutar algo en vivo.
Pero toda la razón, es un segmento de público que también le tenemos que dar el gusto, por supuesto, y lo que vamos a hacer es, les vamos a mandar invitaciones a la Radio Bio Bio para que ustedes también puedan entregar estas invitaciones allá en Concepción. Así que nada, felices de que todos los jóvenes de seguidores del freestyle estamos tratando de que venga el campeón mundial. Ojo ahí, el menor. Teorema se ha llevado todos los años, esta es la cuarta edición, Teorema se ha llevado todos los años la copa para la casa, así que ahí vamos a ver qué pasa. El menor el año pasado salió en segundo lugar, así que bueno, yo ahí voy escuchando y me voy enterando de todas estas peleas, batallas de sí. Buena Lid, por supuesto, que eso normalmente lo hacen en las plazas.
Sí, claro.
Pero nosotros quisimos dar la oportunidad de que el teatro también se vistiera de batallas, y de verdad que lo van desde niños con sus padres hasta los jóvenes más emocionados con ese. Así que seguimos dándole al rap también. Bien. Eso va a ser el 20 de junio.
Una buena noticia de Sabirna. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y bueno, apenas tenga más información la hacen llegar y nosotros felices de poder difundirlo.
Absolutamente. Muchas gracias a ustedes y a todos los auditores que sigan en sintonía.
Gracias, Virna. Hasta luego. Que te vaya bien. Gracias por tu tiempo.
Nos vemos. Chao.
Chao. Ahí estábamos conversando con Virna Beas, directora de la Corporación Cultural de Chillán, con estos shows el 20 de mayo. Van a estar haciendo allí nos comentaba una relacionado al freestyle, que tiene una cantidad de personas, una cantidad de... Es una verdadera batahola de talento, porque de verdad que es... Hay muchos jóvenes que han decidido hacer de esto una profesión y les ha ido muy bien. De hecho, ella mencionaba allí a El Menor, que es un joven que hace poquito tiempo ya fue coronado como campeón mundial de esta disciplina, que ya básicamente una disciplina más que deportiva, yo diría, claro, es casi un deporte. Viajan por el mundo, hoy día tienen contratos de deportistas de alto rendimiento, de verdad que es bueno, y además esto se entrecruza por cierto con la música, ¿no? Y con lo que significa el mundo del más que del hip hop, el mundo del rap, ¿no? Contextualizado en el mundo del hip hop como movimiento, pero en la disciplina del rap y del freestyle, de la improvisación. Todo esto en contexto de las batallas, ¿no? Hoy día incluso hay una yo siempre recomiendo, hay una escena de batallas escritas, que es decir, por ejemplo, digamos que con William nos vamos a enfrentar en un mes más, y durante ese mes se ensayan tres rounds de al menos 8 o 7 minutos, donde las personas escriben, se ve la destreza del lápiz, donde yo intento ganarle a la otra persona, o muchas veces, bueno, se tocan temas personales, y bueno, como son gente muy conocida en el ambiente, evidentemente que hay un poco de morbo respecto a aquello, pero hay algunos otros que han decidido, por ejemplo, tener mejores barras, por así decirlo, ¿no? Que cada reglón o cada parte de la estrofa o cada rima sea lo mejor posible y que tenga, bueno, está la multisilábica y un montón de... La verdad que hablar de freestyle es una de las cosas que uno podría estar hasta las 6, 7 de la mañana, porque la forma en la que se ha ido profesionalizando esto es realmente muy, muy impresionante. Esa es la palabra, es impresionante, porque ahí de pronto uno ve niños muy jóvenes.